Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, aquí estamos en la rueda del Prado. Estamos festejando ya, realmente, porque la verdad que es una jornada muy linda esta, ¿eh?
Me imagino, lo deben estar disfrutando. Le quiero recordar que somos tres, Sebastián, bueno, Jimena y yo, que estamos esperando el tupper con el asado.
No, asado no hay, pero...
¿Cómo que no va a haber asado?
¿Quién es Jimena? ¿Quién es Jimena? Preguntan, porque en realidad
Jimena, perdón, sí.
Sofía.
Ah, Sofía, Jimena, claro. Dije Sofía, perdón, sí, perdón, sí. Sofía, perdón. Sofía, Seba y yo estamos esperando el tupper con el asado.
Bueno, no hay acá asado. Hay, digo, asado sí.
Están saliendo a caminar ustedes.
Están todas las parrilladas, todo, ahí, claro.
Se ve el humo desde acá.
Sí, sí, pero...
Y vamos a ir después, ¿no?
Pero esto hay que garparlo, claro, eso, ¿verdad?
Claro. ¿Ahí no tenemos asado?
No, acá no hay nada, acá hay unas bebidas para que Fabián tome y nada, yo lo miro mientras se toma, nada más.
¿Te acordás de Fabián?
Es todo lo que hago.
Imagino, Fabián termina mal hoy. Bueno, hace 45 años, un día como hoy, un criminal vestido de uniforme llamado Augusto Pinochet derrocaba al presidente constitucional de Chile, Salvador Allende. De ese día, seguramente, hay que recordar que tal vez... más de la mitad de los uruguayos ni siquiera habían nacido ese día, ¿no? Pero los otros recordamos muchas cosas y también el último mensaje de Allende, emitido a través de Radio Magallanes.
Ah, eso fue impresionante.
Antes que los golpistas la sacaran del aire. Creo que hay que prestarle, hay que oírlo una y otra vez ese mensaje, ¿no?
Se te erizan los pelos, se te ponen los pelos de punta, realmente.
Exactamente.
Se te eriza la piel.
Allí decía al final... Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Tremendo. Pocas veces he escuchado algo tan estremecedor así por radio, ¿no? Increíble.
El ejemplo de Salvador Allende es casi único, ¿no?
Es impresionante.
Porque todavía se discute si Allende suicidó o lo mataron, pero lo que no se va a discutir jamás... Claro. Es que murió defendiendo el lugar, claro, para el que había sido electo, ¿no?
Que no se rindió, exactamente.
No se rindió, estaba allí. Poco después de este mensaje, más o menos a las 10 y 20 de la mañana, los golpistas tomaron Radio Magallanes, la sacaron del aire y después atacaron la Casa de la Moneda, bombardearon la Casa de la Moneda donde estaba el presidente constitucional, ¿no?
Sí, sí.
Del otro lado de la historia, Pinochet fue arrestado muchos años después bajo una orden internacional de arresto en una visita a Londres el 10 de octubre de 1998, acusado de numerosas violaciones a derechos humanos. Después de una batalla legal fue liberado por motivos de salud y regresó a Chile el 3 de marzo del 2000, pero en el año 2004 el juez Juan Guzmán Tapia dictaminó que Pinochet era médicamente apto para enfrentar un juicio y lo puso bajo arresto domiciliario, donde murió el 10 de diciembre del 2006. Pendiente tenía 300 cargos penales por numerosas violaciones de derechos humanos durante su gobierno de 17 años, además de casos de evasión de impuestos y malversación de fondos durante y después de su mandato, y también era acusado de haber acumulado al menos 28 millones de dólares por diferentes actos de corrupción. Completo el pibe.
No, no.
Durante la dictadura chilena se cometieron graves y diversas violaciones de derechos humanos. Pinochet persiguió a izquierdistas, a críticos políticos y después a todo el que expresaba críticas al gobierno, lo que provocó la ejecución de entre 1.200 y 3.200 personas, todavía el número es impreciso,
sí, claro,
la desaparición de unas 1.000 personas, la detención de 80.000 personas, tremendo, y la tortura de decenas de miles.
Tremendo.
Entonces ellos se recuerdan y realmente es conmovedor ver, como el domingo pasado, a los jugadores de la Universidad de Chile, que antes de comenzar un partido por el campeonato, la Copa de Chile ante el Palestino, le rindieron un homenaje a las víctimas de la dictadura en el memorial que está instalado allí en el Estadio Nacional, que fue un centro de detención y tortura, ¿no? Allí mataron a Víctor Jara, por ejemplo,
sí,
en el Estadio,
sí,
Nacional de Chile,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es muy emocionante ver, claro, cómo David Pizarro e Isaac Díaz recorrieron toda la cancha de un lado al otro, sí, para dejar flores en ese espacio de la memoria ante la emoción de todos los asistentes, ¿no? Hoy se van a realizar diversos actos recordatorios, incluso hay uno previsto en el Congreso, y como todos los años, se van a realizar grandes movilizaciones por todo Chile. Vale recordar que ahora sabemos lo que en su momento se denunciaba, pero lo sabemos por los documentos desclasificados, que fue la participación directa de Estados Unidos en conspiración con la derecha, los que promovieron este golpe de Estado, ¿no? Fue básicamente Henry Kissinger quien alentó esto, porque el gobierno de Allende había afectado intereses económicos muy importantes de los Estados Unidos, nacionalizando el cobre, por ejemplo, ¿no? O la ITT, la empresa de las comunicaciones. Pero también hubo la conspiración interna, por ejemplo, una organización de ultraderecha llamada Patria y Libertad, que con apoyo de la CIA contribuyeron a financiar lo que fue, de alguna manera, la previa de esta dictadura, que fue la huelga de camioneros. Recuerdan ustedes que paralizó a Chile de norte a sur durante más de 2 semanas, y bueno, eso de alguna manera desembocó en esto también, ¿no? Pero no es ocioso decir que también hubo grupos de izquierda, sobre todo la ultraizquierda y parte del Partido Socialista, que dejaron solo a Allende, porque la ultraizquierda todavía, por ejemplo, el MIR mantuvo la lucha armada, y el Partido Socialista veía con buenos ojos la existencia de grupos guerrilleros que de alguna manera conspiraban contra los planes democráticos de Allende. Allende era un socialista que creía en el camino del socialismo, pero creía básicamente en la democracia. Pero entonces, a veces me parece que esto se reitera en este futuro, ni la derecha ni la izquierda creían demasiado en la democracia y Allende se fue quedando solo, ¿no? Hoy la BBC de Londres publica una entrevista muy interesante a Marcia Tambuti, que es nieta de Allende, y allí dice que en los discursos de su abuelo no lee las proclamas de hace 4 décadas, sino parte de las ideas del siglo XXI. No siempre, pero a veces en sus discursos me encuentro con frases de él de una modernidad y una vigencia que me llaman la atención. Él decía que la democracia no se delega, que se tiene que vivir, que las personas se tienen que involucrar en ella, incluso en los gestos más cotidianos, que la comunidad tiene que involucrarse a partir de sus distintas realidades, trabajadores, profesionales, maestros, y esa es una idea muy vinculada al concepto actual de democratización. Tambuti dice que su abuelo era más moderno de lo que yo pensaba. A mí me ha emocionado mucho ver que cuando en Naciones Unidas más de 150 países firman que nadie tiene que quedar atrás, que hay que disminuir la desigualdad, hacer cosas para que nadie muera de hambre, para disminuir las vulnerabilidades, están proponiendo las mismas cosas que decía mi abuelo. Según ella, hoy Allende estaría liderando proyectos democráticos que buscaran la equidad, dice su nieta. Las cosas que se hicieron bajo el gobierno de mi abuelo buscaban disminuir la desigualdad, buscar la democratización de la economía, que la gente pudiera tener techo, comprar, comer. Yo no lo veo como una historia de odio, sino más bien como una historia de amor, lo que mi abuelo llamaba la sana alegría. Y eso es algo que nos debería interpelar ahora, cuando vivimos en un individualismo rampante. Bien interesante lo que dice esta mujer, ¿no? Que es una bióloga reconocida. A su vez, el país de España está recordando hoy a una mujer emblemática en Chile, que se llama Ana González. Ana González vive en un barrio popular del sur de Santiago de Chile y la puerta de su casa no se abre desde 1976. Entre el 29 y el 30 de abril de ese año, agentes de la policía secreta de Augusto Pinochet capturaron a su esposo, a 2 de sus 6 hijos y a su nuera embarazada de 3 meses. Todos ellos eran militantes comunistas. Nunca se supo de sus destinos y son parte de los más de 1000 detenidos desaparecidos por la dictadura. La clausura a la puerta de entrada es un símbolo de memoria. No se abrirá mientras no se sepa al menos lo que les ocurrió y el lugar en el que se encuentran sus restos. Dicen que la esperanza nunca se pierde, reflexiona González, que tiene 93 años, impecables uñas largas y rojas, coleta bien ajustada, joyas mapuches y ropa ancha. El horror le impulsó hacia una vida impensada. De un día para otro, olvidó para siempre las labores del hogar y se tiró a la calle a buscar. Hoy, y sigue siendo, es una de las fundadoras de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y una de sus integrantes de mayor simbolismo. La mañana del 30 de abril fue detenido su marido, Manuel Recabarren. Antes habían detenido, como dijimos, a sus hijos, a su nuera, embarazada todavía. De su nieto nunca supo nada. El niño fue el único que regresó, lo abandonaron cerca de la casa y hoy vive en Suecia. Su marido salió a buscar a sus hijos y a su nuera, fue detenido en la misma puerta y algunos testigos dicen haberlo visto después en un centro de detención y torturas llamado Villa Grimaldi. Allí se le perdió la pista para siempre. Ahora Ana González toma algunas páginas del libro inédito que tiene terminada y lee en voz alta. Dejo correr mi imaginación y veo claramente a Manuel sentado frente a mí, mirándome a los ojos, envolviéndome en su cálida ternura. Extiendo mis manos hacia su rostro, lo acaricio y devolviéndole el mando de su ternura le digo: ¿cómo hemos envejecido, mi viejo? Pero vuelvo a la cruda realidad. Estoy contemplando su fotografía en una pancarta. Solo yo he envejecido, dice Ana González. Y le pregunta el periodista del País: ¿le gusta el Chile de hoy? El País está como lo pensó Pinochet. Cuando dicen, le ganamos a Pinochet, pienso que no es verdad. No le ganamos. Seguimos divididos. Y los luchadores de antes se recogieron a sus casas. Para eso fue la dictadura, para silenciar al pueblo que había ganado su libertad. Pero yo confío en los jóvenes de hoy. Salen a la calle a protestar y eso significa que vamos bien. Ana González es una leyenda, incluso entre esos jóvenes. Conocen su historia, la aplauden cuando llega algún acto público y piden sacarse selfies con ella. Hace algunos años, en una visita a La Moneda, un joven carabinero de la Guardia de Palacio se le acercó para tomarse una fotografía, un hecho inimaginable años atrás. En agosto se inauguró en el centro de Santiago un mural en su honor realizado por un grupo de jóvenes grafiteros. Brindo por la vida hermosa, por ella me estoy jugando y por defender la vida busco lo que estoy buscando. Eso se lee junto al retrato. Hace un tiempo, las cartas que llegaban a su casa venían con unos mensajes escritos en bolígrafo. Aguante compañera, aún tenemos utopía, por siempre en la memoria del tiempo consciente, firme junto al pueblo. El mensajero anónimo era un joven cartero que hace poco le hizo una confesión. Creo. Espero alguna vez, Anita, traerle una buena noticia. Sí. Y yo me quedé pensando que acá también me gustaría que alguna vez el cartero le llevara una buena noticia a Luisa Cuesta.
Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, todo un tema, ¿no? Lo veníamos hablando a propósito de este premio con que la Unión Europea comienza a beneficiar a aquellos que trabajan pro derechos humanos aquí en el país, pero en todo el mundo también como parte de una movida que tiene que ver con estos 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hemos ganado, sin ninguna duda, Daniel, hemos ganado en la consideración y defensa de los derechos humanos. Hoy seguramente no tenemos todos la misma visión que podríamos tener 40, 50 años atrás. Hoy tenemos, hemos podido pensar sobre todo esto. Pero sigo creyendo, me parece a mí, que a veces esté muy equivocado y alguien puede rebatirlo, pero de alguna manera veo, como decía esta mujer González, que no es verdad que se le ganó la dictadura. Todavía seguimos divididos. Todavía seguimos buscando verdad. Todavía seguimos esperando justicia. Todavía estamos esperando que alguien por lo menos se acongoje y diga dónde están los restos de los desaparecidos. Y por ahí me da por pensar también que finalmente después de todo esto, después del enorme sacrificio de Salvador Allende en defensa de la democracia, no del socialismo, en defensa de la democracia, aún no hemos entendido todos el valor de la democracia. No tenemos la misma visión todos sobre este tema. Y me parece que en algunos aspectos hasta hemos retrocedido, sobre todo por el tono que adquiere el debate hoy en día.
Sí, sí, que está totalmente desencausado, es tal cual. Y no hay que olvidar, no es menor, ¿verdad?, el tema de Chile, que la dictadura de Pinochet fue durísima, todas lo son, ¿no? Pero digo, se logró perpetuar de alguna manera en el tiempo. El otro día estábamos escuchando justo un audio a propósito de la ley de riego que existe en Chile, que sigue la época de Pinochet, ¿no? Y es tremenda, ¿no? Y
claro, la política económica es básicamente la misma, que fue continuada por todos, ¿no?
Sí, sí.
Es lo que dice esta mujer, y es cierto, es comprobable. Chile ha sido puesto como ejemplo en América Latina, ¿no? Vos te acordás cuando nos querían vender la SAFAP, ¿no? Después las SAFAP se fundieron en Chile, pero el ejemplo vino de allá. De todas maneras, Chile tiene una enorme cantidad de pobres. Es una cosa impresionante el grado de pobreza. Hay que ir, capaz que no se ve tanto en el centro, en la zona más rica, pero hay que ir al norte, ver cómo vive la gente en el norte. Ver la miseria. El otro día leía que hay una ciudad, que es una ciudad industrial que está en el norte, donde es una pequeña ciudad, viven, no sé, 3.000 personas. El último año, solo el último año, murieron 350 personas de cáncer, víctimas de la contaminación que producen las diferentes industrias que están instaladas allí.
Sí, ahí el extractivismo es muy fuerte, en fin.
Bueno, de allá llegó la base para la ley de riego.
Sí, sí, claro, seguro. Lo que está, claro, sí. Bueno. Hemos seguido el ejemplo de lo peor siempre, lamentablemente, ¿no?
Por mañana vamos a estar hablando, ¿no? La zona central.
Mañana con la gente de la Federación de Funcionarios de OCE, en el marco de lo que va a ser una movida muy fuerte que se va a dar el fin de semana para llegar a las firmas que necesitan para plebiscitar y derogar la ley de riego, ¿no?
Es así, sí. Así que mañana vamos a tener la oportunidad de hablar específicamente sobre este tema, pero bueno, vaya este disparador ya a propósito de aquel 11 de septiembre de 1973, ¿eh?
Hubo bueno, otro 11 de septiembre, ¿no?
Sí,
el otro más contemporáneo que ustedes se refirieron hoy, sí, que tiene que ver con la tragedia que ocurrió en Nueva York.
Tremendo, sí.
Que tuvo un impacto diferente, pero esa tragedia, fíjate vos, ¿no? Alentó sucesivas tragedias, porque ese ataque a las Torres Gemelas de alguna manera fue el motivo para invadir Afganistán y para invadir Irak después y para continuar en esta guerra sangrienta que se vive en Medio Oriente, donde parece que cualquier persona que tenga la religión musulmana es un enemigo, ¿no?
Eso sí, sí, lamentablemente. Bueno, muy compleja la situación, pero bueno, nos visita justo
y otra situación compleja, otra compleja tenemos acá, muy compleja.
Está visitando una figura rutilante de los medios que quiere casualmente contactar contigo también.
Que creo que pasó porque el señor era Chorolo y
vio que había algo y se asomó. ¿Cómo estás?
Candidato al Iris Revelación 2020.
¿Vos o el que...?
La persona que va a venir.
La persona que habla.
¡Charlie!
A ver si reconoces esta voz.
Un poco cascoteada esta voz.
Es un tipo que te dio vida en algún momento, ¿eh?
Sí, un tipo que se portó muy bien contigo.
Y sí, debe ser, seguramente. Debe ser, seguramente.
Más conocido como Tía Olga, te voy dando pistas.
La Tía Olga en realidad...
Lo identifica como Pablo Alfano.
Que debía estar ahí. El tipo leyó, primero, Cucho está tomando y me dejó afuera. Primera historia, ¿no?
Claro, totalmente, claro. Cucho se está tomando todo. Quiero que
quede claro.
Además, la gente me ve que no puedo mentir, no tengo nada alcohólico al lado mío.
Pasa la gente, es verdad. Se ve un pomelo, no se puede dar marca, pero... No, un pomelo nada más.
Claro, todo escucho.
O sea, que estás ahí, podés contarle a los compañeros después que estabas intentando comprar el domingo. Pero contarle a los compañeros nomás.
Pues eso es el Mercado Libre, eso era online.
Sí, por eso digo, contarle a los compañeros que era lo que estabas queriendo comprar.
Era Naysat, online en Naysat. ahora te explico, ahora hay una actividad acá en la ARU, viene el benemérito ministro de Economía y Finanzas, Danilo Ángel.
No me avisaron, y yo Danilo, con efectivo encima.
Claro.
Va a ser sustraído rápidamente.
Y... va a desaparecer. Meté la mano en el bolsillo.
¿Qué cantidad de palomitas blancas que están pasando por la principal
montones,
avenida?
Sí, montones de chiquilines de escuela que aprovechando la jornada se vienen hoy a la rural. Es fantástico. Bueno,
yo cada vez que oigo eso me acuerdo de una señora argentina que me decía que a ella le encantaba traer los chiquilines a Maldonado porque veían los pollos caminando. Porque los chiquilines habían visto solamente pollos en el despiedo.
Claro. Y acá lo veía caminar.
Es cierto, es así, ¿no?
Está bien.
Y vestidos.
Bueno, el despido te lo ponen desnudo, ¿no? Lo ponen vestido
también. Y Pablo cubriendo la
presencia. Sí, un almuerzo ahora en la...
¿Vas a morfar también?
No, por favor. El almuerzo es entre las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay y el ministro de Economía, y bueno, estamos...
Una reunión candente. Además,
sí, ¿no? donde
se han tirado con flores.
Donde seguramente... Sí, es que la idea es esa, es ver qué dice el ministro de lo que dijeron las autoridades de ARU y
viceversa. ¿Van a hablar antes de comer o después? Es importante.
Generalmente no, hablan después. El almuerzo era...
Yo me acuerdo haber venido por un día cuando vino Mujica a la ARU, cuando era presidente. Sí. No me olvido más porque era... ¿Cómo voy a la una, ponele? Eran las 4:30 y seguía afuera.
Son almuerzos largos generalmente.
Y el Cucho tenía un hambre que, por favor, ¿no? Al final...
Y con la Cucho le viene hambre, habla en tercera persona.
Siempre, sí.
Y después... al final había un carrito de hamburguesas. Llega un momento
que tenés que estar ahí, a medida que va pasando la hora y se acerca la hora de salgo, tenés que estar pegado como un soldado, ¿no?
Sí, claro. No, pero además fui a comprarme la hamburguesa, esa era así... Para a comerla, 2 centímetros ahí,
arranca.
Porque hablan después de comer por aquello de barriga llena, corazón contento. Imagínate que sería antes, ¿no?
Para limar asperezas, si no, imagínate. Ya lo agarran con la modorra, de pronto ya pasa, ¿no?
Un poco ahora la siesta.
Sí. Bueno, te mandamos un saludo, Carlito.
También para ustedes, un abrazo grande, Pablito.
Un abrazo, Charlie.
A ver cuando te vea, un abrazo grandote. Un saludo grande a los oyentes y a todos los compañeros por ahí,
Chao, hasta luego, Carlito.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador. Power.